Bueno, bienvenidos a la parte 2 del episodio 6 de Goy Friendly. En esta parte vamos a hablar de el vínculo de los sefaradíes con la Shoah y con el Estado de Israel. Tocamos el tema de los drusos y los misrajíes en Israel, quiénes son. También hablamos de la situación de la población sefaradí en Israel al llegar las oleadas de inmigrantes askenazis. Y vamos a aprovechar que lo tenemos a Judío en Navidad para hablar de las repercusiones en el diálogo intercultural local de los acontecimientos en Medio Oriente. ¿Pero qué más vamos a ver, pasante?
Bueno, inevitablemente va a aparecer la discusión respecto a si es posible o no un diálogo interpersonal y a nivel humano, a ver si podemos reconstruir un tejido social que, bueno, está roto, hay problemas y está difícil charlar sobre esto. Vamos a conocer un poco cómo funciona la convivencia de las diferentes comunidades cristianas, musulmanas y judías, tanto de rusos y de turcos en Tucumán, de la mano de alguien que hizo su participación en el panel de Voice. Y bueno, vamos a hablar también de los motivos por los cuales a los sefaradíes, a los turcos, se los asocia con esa cosa del vendedor negro, informal, el mercado, el yuk. Y Lucho va a hacer gala de sus conocimientos en temas interesantes desde lo teórico, como lo que llamamos las identity politics, las políticas de identidad y cómo ser minoría de repente empieza a garpar. Bueno, vamos a ir cerrando también con este proceso de conocernos y conocer cómo la continuidad de la identidad judía trasciende tiempos y lugares. Y ahí le vamos a dar un cierre muy bueno, para mi gusto, casi tan bueno como un rico shawarma o un buen falafel. Yo estoy, Apu, para arrancar, no sé vos.
Tres nagmashim, dos bollos y... Sí, para llevar. Ah, discúlpame, pasante.
Bueno, dale, vamos. Una de las diferencias claras que hay entre Ashkenazim y Sefaradim es que los Ashkenazim, no todos, pero digo, muchos arrastran el sufrimiento generacional de ser nietos o hijos de sobrevivientes de la Shoah, cosa que para los sefaradín fue casi de rebote, o sea, hubo persecuciones, muchos estaban en territorios que el eje usó de base de operaciones en África o en Medio Oriente, pero digamos, el grueso de lo que se masacró en Europa obviamente no los toca. Y en la Shoah, digamos, vemos un fast forward, llega al Estado de Israel, donde, como charlamos en el episodio 4 con Cecilia, hubo un lanzamiento muy ashkenazí de una configuración de un Estado con la inteligencia y el statu quo muy, muy ashkenazí, hasta que en los 70 hay como una especie de desembarco sefaradí de la mano de Menachem Begin, que es incluso el tipo que logra la paz con Egipto. O sea, bueno, ¿Cómo es el tema de sefaradí? O sea, ¿cuál es la vinculación que tienen con Israel? ¿Sentís que es diferente a como la tenemos nosotros? Porque para el ashkenazí es como, bueno, Israel existe porque existió la Shoah. Básicamente, tenemos todo el derecho del mundo a pedirlo, porque si no existe Israel, los masacran. Para el sefaradí, por ahí, ese argumento es un poquito más difícil, y en épocas donde la izquierda, como charlamos en el capítulo 5, te viene a romper las pelotas con que te hagas cargo de no sé qué mierda que pasa allá, y que porque ustedes los que matan a palestinos y tenés que salir a defender a capa y espada la existencia de un Estado que si no está, te vienen a buscar, básicamente. ¿Para el sefaradí es diferente eso? ¿Qué te pasa ahí?
No es nada diferente. Yo en la escuela, en la educación, digamos, se enseña la Shoah como se enseña en escuelas sefaradim o no sefaradim, digo, no. Más allá de algún chiste que se puede hacer, en ningún momento para el sefaradí es una cuestión ashkenazí, de ninguna manera, no se trata de esa manera. De hecho, yo creo, no sé si hay bibliografía sobre eso, ¿no? Pero, bueno, para primero 30.000 judíos sefaradín sí se murieron, que eran los de Grecia, pero bueno, 30.000 contra...
Y Bulgaria también había muchos sefaradín.
¿Cómo?
Y Bulgaria también había muchos sefaradín.
Ah, bueno. Y en Bulgaria, los sefaradíes sí, pero no los sefaradíes de Medio Oriente, se puede decir a grandes rasgos que no sufrieron la Shoah. Pero no, en ningún, ahora sí hay que ponerse serio, digamos. nunca se siente ni se dice, digamos, que no es un tema sefaradí la Shoah. En cuanto a Israel, sí, yo sé que hubo como una difícil adaptación de los judíos que llegaron de Medio Oriente, que fueron casi 1 millón de judíos que llegaron desde los países de Medio Oriente a Israel después del 48, después de que se creó el Estado. Primero hubo una especie de dificultad para adaptarse, por costumbres diferentes, unos eran predominantemente europeos y los otros no. Y también estaba el temita de la Shoah, digamos, ¿qué hiciste durante la Shoah? ¿Qué pasó? Pero no hubo, pero sinceramente fue un tema que en 2 años dejó de haber campo de refugiados, en un año más o menos, y se adaptaron completamente a la sociedad. Las últimas oleadas fueron las que llegaron de Babilonia, creo, si no me equivoco, de Irak. En ese sentido, no. ¿Qué sé yo? Podemos hacer los mismos chistes de la Shoah que ustedes y nadie nos dice nada. En ese sentido, no, nunca me dijeron no digas holocausto porque sos de Alepo. Así claro. Que también quiero agradecerles por los chistes a nuestros mártires.
Che, sí, te voy a preguntarte de familia, de Israel, ¿fuiste allá? ¿Cómo te vinculás con Israel?
No, mucho sentimiento de pertenencia. Mi abuelo era... Yo tengo 34 años, pero mi familia como era muy grande, digamos, mi abuelo hoy tendría más de 100 años, mi abuelo tendría 120, no sé. Mi abuelo vino de... Mi abuelo nació en Jerusalén. Era jerosolomitano.
Vamos.
Mierda.
Tipo, vivía en la ciudad vieja, trabajaba para una persona que era de origen árabe, ¿entendés? Ese nivel. Yo tengo los documentos de mi abuelo con un primo que vino en inglés, en hebreo y en árabe del mandato británico de Palestina.
Bueno, la tía esta que comenté, que es turca, que yo me crié a la hamashim, a kippeh y a la comida de ella, los padres nacieron en Palestina.
Cada cosa que por ahí no todo el mundo comió comida turca.
Sí, o lucha, me daría vergüenza explicarlo porque lo voy a hacer mal, pero el hamashim... Contalo, dale.
Las machines como una especie de tapa de empanada amasada bien y arriba tiene carne picada con especias, y lo que le da el toque diferente es una cosa medio agridulce que tiene también, que es como el secreto del buen las machines. La comida turca, por lo menos la de Alepo, tiene mucho componente agridulce. Digo, el niño envuelto que quizás en los lugares árabes o armenios comes al limón,
sí.
Nosotros lo hacemos con damasco, con ciruela, es otra cosa, más salsa. El único lugar donde yo comí comida parecida a la judía turca de acá, de Argentina, fue con unos drusos en Israel. Pero digo, con drusos en Israel. Ni en lugares árabes en Israel, ni acá, digamos, ahí.
Porque también un paréntesis geopolítico. Los drusos son una especie de desprendimiento medio místico del Islam, fisonómica y étnicamente tienen caras muy parecidas a los árabes. Hay una comunidad drusa en Argentina. Tienen una situación muy loca, que es que cuando se establece el Estado de Israel quedan divididos entre los drusos israelíes, los drusos libaneses y los drusos sirios.
Es espectacular, los drusos.
Y hay una película que se llama La novia siria, que la recomiendo mucho.
Buenísimo.
Que cuenta el drama de ese pueblo, porque es un pueblo sin Estado, es un pueblo que de alguna manera es también comerciando, y que, como contaba Apu en otros episodios, que nos pasaba a los judíos, que nos subordinábamos al príncipe, o sea, a las leyes del territorio. Hay drusos que están en el ejército israelí que tienen el perdón para no combatir cuando entran en guerra con Siria o Líbano para no matar a sus primos.
Sí, pero los drusos, por no sé si ley drusa o costumbre drusa o tradición drusa, siempre son leales al lugar en el que están, digamos. Más allá de más que los judíos, los judíos también, digamos, tenemos una no sé si es una ley, pero digo, la ley del reino es ley, decimos los judíos, que bueno, si en Argentina te tenés que casar de esta manera, te casás de esta manera, tenés que obedecer.
Dina de
Malcú. Los drusos directamente no buscan su independencia, o sea, y ellos dividen, es muy interesante la cultura drusa, dividen tanto la religión del resto de su vida, que la religión es secreta de los drusos, solamente los drusos que quieren y que se ofrecen pueden llegar a leer los textos, porque es una manera también de resguardarlo, que no sea público, que no se conozca. Y de hecho hubo intentos ahí en esa época de formaciones de que haya un estado del uso, pero ellos mismos no quisieron.
Y hacen, y se hereda la religión, así como los judíos lo heredamos de parte de la madre, para ellos tiene que ser de los dos lados. Ambos tienen que ser drusos.
Y los profetas creo que llegan a los griegos, no sé, de los drusos, interesante.
Sí, y hay embajadores, hay ministros drusos, y son...
El embajador en Panamá, en Israel. No sé en Panamá, porque debe ser porque está lleno de turcos, pero sí. El embajador de Israel en Panamá es druso.
Mira. ¿A esto sí. llegamos de los drusos? ¿Por qué?
Bueno, Israel. Sí. Y hoy en día Israel, si bien la mayoría, vos decís que son... La mayoría de Israel hoy en día es... Mizrahí, digamos, tiene origen en Medio Oriente.
Sí.
De la población hoy en día. En ese sentido hay un vínculo especial. También, bueno, es muy el judío argentino, si va a Israel, no se va a encontrar con gente, digamos, comiendo knishes o bareniques o lo que sea. En ese sentido también, hoy en día vos sos turco y vas y en el yuk te podés comer un kipe, pero digamos... Toda esa cultura es más sefaradí, el hummus existe en mi casa desde siempre, no lo descubrí cuando viajé a Israel.
Vos sabés que hay algo también que me quedó de esto que decías, de la fisonomía o del tipo de habitante promedio que ves en Israel, que son misrahim, que son orientales, ¿sí? Que son los que uno podría asociar con los sefaradim en algún punto. Y también una de las cosas que viene del primer viaje que hice en el 97, fueron los que... llamaban despectivamente los Arsim y las Frejot, que eran como, no sé si el Brian y la Jenny de ahora acá, algo así, pero era como
un tipo de clase baja. Principio de los 2000, por ahí.
Sí, por ahí, que bailaban como el equivalente nuestro, una cumbia villera, pero una cosa como muy el israelí de clase media los veía como...
muy despectivos.
Sí, los sefaradim grasas y...
grasa. Tipo. Ars.
Sí. Y vos ahí ponés, ¿a qué lo asocias eso? O sea, porque para mí, o sea, la historia sociopolítica o socioeconómica de Israel, la verdad no la tengo muy masticada. Sí entiendo, digamos, que es un país que se construye sobre las bases, como decías hace un rato, de un influjo de guita y migración principalmente ashkenazí, pero que después... hay como una predominancia étnica medio oriental, después, bueno, hay como un aporte de todos, pero la clase más media-baja como me quedó esa idea, ¿no? Porque son más lo que para nosotros son los sefaradín desde el punto de vista étnico, ponele, pero ¿tenés algo que te haya quedado o ves algo parecido?
¿Que allá decís?
Sí, allá. De acá entiendo que no, que es como todos, somos todos una masa de clase media, con picos de clase media alta, pero allá sí se ve, bueno, justo con Apo hablamos la vez pasada de
los... Puede ser que haya como resabios de una élite, que es esa élite, digo, no sé, más... No tengo muy estudiado el tema, la verdad. Que sea más de las primeras... los dirigentes, digamos, si vos las tirás para atrás... los dirigentes pioneros, los primeros que gobernaron y que hicieron diferencia de todo, recién tenés que llegar hasta Moshe Dayan recién, que no aparece en el 48 como el primer nacido en Israel.
Claro.
¿No? Entonces, te guste o no, digamos, hay una cosa de élite que es como ahora, digamos. Vos ahora vas a un juzgado y probablemente haya un juez de apellido Roca. Y que seguro el abuelo y el abuelo fueron jueces. Pero eso es intuitivo, digo, no, yo tampoco lo tengo muy claro el tema. Sí sé que en esos primeros momentos, cuando llegaron, por ejemplo, cerca del 48, los judíos de Irak, por ejemplo, es un caso bastante emblemático. Irak estaba tipo súper incorporado los judíos de Irak estaban súper incorporados a la cultura iraquí. La primera Miss Irak del país era una judía. Hubo un pogrom. Y se murieron miles de judíos.
Aclará que es pogrom.
Un pogrom es un ataque sistemático organizado contra la población judía de un lugar. Incendio de negocios, etcétera. Como la famosa Noche de los Cristales, que sería como, no sé, el Messi de los pogroms, pero hubo también otros pogroms. Y Y ahí llegaron y fue bastante dramático, digamos, con campamentos, como te decía, con problemas para adaptarse a una sociedad que era predominantemente, yo no sé si decir predominantemente europea, pero bueno, estaba medio europeizada, porque también había, a ver, vos tenés oleadas de inmigrantes que llegaron a Israel desde el principio de siglo también, ¿no? Antes de que empiece el nazismo, y también tenés gente que nunca se fue, digo, Jerusalén, siempre un montón de judíos, Hebrón, Sfat, Tiberia, pero, digo, había judíos en esos lugares.
Creo que en Jerusalén, o Jerusalén en hebreo, ya tenía mayoría judía en fin del siglo XIX.
Por eso, entonces, hay una reconfiguración, simplemente como pasa en todos lados, me parece, ¿no? Después, los rusos cuando llegaron a fines, desde fines de los 80 muy masivamente, o fines de los 70, no me acuerdo, que hasta los 90 llegaron un montón, también sufrieron esa, un poco esa adaptación, esa discriminación, que como en todos los países, digamos, el inmigrante no la pasa tan bien. De hecho, también hay otro tipo de problemas lindos, como se puede decir, no sé, como Batistuta o Crespo en su momento en Argentina, pero a los franceses tampoco los querían mucho en Tel Aviv, porque, no sé, los franceses hicieron que suban mucho los precios de las propiedades en un momento que llegaron todo de golpe, hará 5 o 6 años, y de repente se llenó Tel Aviv de franceses y subieron los precios porque compraban por cualquier cantidad de plata. Israel es un país muy dinámico que se construye todo el tiempo, entonces las cosas buenas y las cosas malas también van sucediendo, pero digo, nunca hubo ataques a la población sefaradí en Israel, nunca hubo, digamos, no sé, una discriminación en cuanto a derechos, etcétera. Eso no pasó.
Lucho, quería aprovechar porque vos mencionaste que tenés cierta actividad en lo que es el diálogo interreligioso, que entiendo que es más intercultural que interreligioso.
Sí, se llama así, pero no leemos la Torá y el Corán.
No, me imagino que no, pero ¿qué feeling tenés de cómo se desenvuelve un poco los ecos de lo que pasa allá cuando hay quilombo por la dificultad para encontrar una salida al conflicto entre Israel y Palestina y lo que pasa acá, sobre todo por cómo se comporta la izquierda y el progresismo? O sea, ¿cómo lo sentís eso vos?
No, bueno, yo creo que una cosa es la cuestión política con la gente que no tiene, digamos, una preocupación por el conflicto, digamos, que viene del lugar al que pertenece y la gente que ideológicamente se para en un lugar y en el otro, ¿no? Yo lo que creo es que en mi experiencia, cuando vos conocés a alguien y alguien te conoce a vos, te empieza a importar lo que a esa persona le pasa o piensa, ¿no? Si vos te juntás con una persona que no conoces a hablar de economía, de fútbol, de lo que sea, fútbol no, cosas importantes, de economía, de política, o mismo del conflicto, vas a tratar de convencerlo seguramente o ver qué puedes aprender, digo, pero no te interesa lo que piensa alguien que no conoce, porque entonces cuando vos te empezás a relacionar con otra persona empezás a conocer de verdad y bueno, y quizás vas a escuchar y te van a escuchar de otra manera, digo, mucha gente, la mayoría de la gente no vive un judío en su vida, ¿entendés? Somos el menos del 1% de la población. En Buenos Aires estamos sobre representados porque en Buenos Aires somos bastantes. Pero no es que somos el 10%, pero en Buenos Aires somos muchos. Pero digo, no sé si te pasó en la facultad, una persona del interior te conoce y probablemente seas la primera persona judía que conoce en su vida. Entonces, todo lo que sabe del judaísmo, del Estado judío, son prejuicios, probablemente.
Ahí está, Lucía.
En ese sentido, o sea, yo te doy una anécdota. Una chica que es de origen libanés, que es muy activa en su comunidad, por ejemplo, fue a un evento de diálogo interreligioso muy importante en Berlín, que se hace todos los años en diferentes lugares de Europa, ¿no? Son unos días donde judíos y musulmanes comparten actividades, charla. Y dormía con una persona judía y tenía miedo de que la mate, de que le haga algo. Y la llamaba a alguna amiga, no me acuerdo, y le decía, no, estoy acá con no sé qué. Y ahora, tipo, viene y nos vemos varias veces por año, con un grupo de gente, a veces en Pesaj, a veces para cortar Ramadán, que es el día de ayuno a musulmanes, a veces para hacer un asado. Y eso llama como a humanizar todo, ¿entendés? Lo que hay que luchar es eso, digamos. Hoy en día mucha de la estrategia anti-israelí es deshumanizar al israelí, romper esas relaciones, romper esos diálogos. Digo, no normal, lo llaman normalizar. Sí. Y lo que hay que hacer es justamente humanizar el conflicto. Porque ahí es donde vas a llegar a lugares realmente reales de intercambio. Digamos, recién a la décima vez que nos vimos, quizás, o quinta, ni importa, pero pasaron varias, surgió hablar de, bueno, che, Jerusalén, qué onda, y Trump moviendo la embajada. Pero si vos te juntás con una persona que no conoces, que el hilo es, bueno, vos sos árabe, yo soy judío, vamos a resolver el conflicto en este café, y no vas a llegar a nada.
Vos sabés que me hace acordar a un cómic que hizo Joan Suar, que es un caricaturista y un genio francés, también sefaradí, de abuelos argelinos, se llama El gato del rabino, y en uno de los de las viñetas hay una situación que no viene al caso, pero uno de los personajes dice: al carajo con la amistad entre los pueblos. La amistad entre los pueblos es mierda, lo único que funciona es la amistad entre la gente. Y yo creo que ahí fue cuando desistí de algún tipo de militancia, digamos, orgánica, y me interesan más las instancias. O sea, se puede ir mano a mano, pero creo que es muy difícil y hay que dejarle esa rosca a gente más profesional y, en última instancia, desde los lugares donde uno ocupa, defender lo que uno cree. Pero,
bueno, pues querés darle pie.
Sí, yo antes de abrir a las preguntas. Creo que la vez pasada, o quizás hace dos episodios, fui bastante pesimista en mi visión del futuro de Israel, de la región y del mundo en general, pero no quería dejar solo eso. Justamente soy de los que cree que cuando se va desgarrando el tejido social y los pueblos se enfrentan más, uno lo que tiene que hacer es justamente agarrar una aguja, agarrar hilo y coser. Creo que lo que estamos haciendo acá también es eso, es uno teme lo que desconoce, y cuando vas conociendo, te vas haciendo amigo, vas charlando. A mí me interesa mucho también otras culturas, está Carlos acá, y nosotros en un grupo que activaba, judío, invitamos a armenios, a un grupo de la juventud armenia. Creo que fue la primera vez que ambos grupos se conocían al otro y teníamos tantas cosas en común, que realmente hay que partir de lo que uno tiene en común, y después, bueno, las soluciones políticas, geopolíticas, estrategias, las van a determinar en otra instancia. Uno lo que tiene que hacer es humanizarlo lo más posible. Y ahora sí, abramos a preguntas que...
Estaba Lucía Forjan primero.
Lo mío era un aporte, porque acaba de decirlo del interior del país. Lucho dijo que en el interior del país era como, no se veía un judío, y en realidad, digamos, lo están viendo con una mirada muy de Buenos Aires, muy de capital, porque ponele, yo soy de Tucumán, el gordo tucumano, que no era, y acá... todo lo que es Tucumán y Santiago del Estero tiene una, o sea, la ola de inmigración, como, qué sé yo, Buenos Aires se llenó de italianos, de europeos del este, todo lo demás. En Tucumán, la principal oleada inmigratoria que llegó es árabe, Tucumán, Santiago del Estero. Árabe, pero al punto tal de que a mí me hace gracia, porque vos tenés que explicar que acá en el súper te venden el garbanzo, el burgol, el... está en las góndolas del súper, inclusive hay fábricas de gente que no es árabe, pero produce el humus, digamos, y te lo vende envasado en el súper.
Es el único lugar del mundo donde los judíos y los árabes se llevan bien, Tucumán.
Bueno, esa es otra cosa, yo no quiero caer en lo básico
de decir. El próximo acuerdo de Oslo se tiene que hacer ahí en Tafí del Valle.
De una. Es muy gracioso porque acá primero que los judíos sefaradín van a comer a los restaurantes de los árabes, y acá todo el mundo tiene un pariente sirio, un tío sirio, un abuelo sirio, entonces es muy común, y en los menús, hasta de las pizzerías, te venden efija.
Sí, sí.
Es una locura, y acá está todo como muy mezclado, y vos tenés, por tirarte apellido, en el bajo, que vendría a ser el 11 tucumano, vos tenés el local de tela de los Yubrin, a la par el de los Alperovich, a la par el de los Rosqué, a la par el de los Afoura, o sea, todo en una sola cosa, y para un tucumano no es nada raro, digamos. De hecho, me ha hecho mucha gracia que le pongan Goy Friendly, porque mis amigos siempre juegan con eso, porque en mi colegio, eran más judíos que, o sea que, bueno, yo no tengo religión, digamos, pero eran más judíos que cualquier otra religión, digamos, o sea, siempre ganaban por choreada, en número. Entonces,
no, yo lo decía por un tema de justamente de número, qué sé yo, teniendo menos de 200.000 judíos en el país, lo más lógico es que
la mayoría... Nosotros en Tucumán hemos cubierto el cupo, creo.
Claro, lo más... hay pequeño nicho, pero digo, lo más lógico es que la mayoría de la gente no, nunca se haya cruzado con alguno.
Sí, en Rosario, por ejemplo, tenés una banda también, que pero judíos en la Patagonia, a pesar del cuco del proyecto de Andinia, casi no hay. Hay que ir a poblarla.
Hay que ir a poblar la Patagonia. Y otra cosa es que para lo que decían del turco y del ruso, el ruso es el judío y el sefaradín es árabe. O sea, se le dice árabe, turco, sirio. Y acá hay tantos que vos, o sea, como, ¿qué sos musulmán? ¿Qué sos judío? ¿Qué sos...? Como para saber decirle a tu vieja cuando los invita a comer, si se puede cocinar jamón, si no se puede cocinar jamón, si qué comen, digamos. Ese es otro detalle bien particular que hay acá, digamos. El religioso, graciosamente, acá es el eskenazi, el religioso observante, digamos. El turco está en el club de rugby, está en todos lados, come lo que sea.
El turco judío también.
Sí, cuando digo turco estoy hablando del turco judío.
¿Y qué apellido?
Turco juega al rugby, come lo que sea, está ahí en el club. Es como que si pedís comida kosher es porque es un rubito de ojos azules que no hace deporte, digamos. Pero estereotiparlo de alguna forma, pero acá en Tucumán pasa.
Claro. ¿Había más preguntas?
¿Fermín?
¿Fermín, tenías preguntas o no?
Ahí está. Yo quería hacer un comentario de cuando empezó la charla con respecto al turco que venía de Turquía o del ruso. Ya ven mi nombre y mi apellido, yo pertenezco a otra minoría que son los gallegos, que son todos son gallegos. Todos tienen el mismo problema. Entonces, en la Argentina no se identifica si es gallego o es madrileño o es... o de otro lado. Tenemos ese problema para todos. Todos los que vengan de otro lado que no sean de acá, tienen ese problema. El turco, el armenio, para mí, todos son iguales para la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, es un proceso de simplificación de olas migratorias. O sea, de hecho, Gallego hace clara referencia a los inmigrantes galicianos, pero deben haber venido oleadas de vascos, que un vasco le decía gallego y probablemente te emboque.
Claro, pero están todos ahí. Yo creo que ya de los gallegos ya se acostumbraron. Ya no pelean, el vasco no dice nada. Es gallego, sí, es gallego. Chas, qué importa, da lo mismo.
Yo prefiero que no digan ruso también, pero bueno, ya es demasiado. Para cuando dice, tengo que explicar que no importa. Ya está.
Había una pregunta de Carlos, dice, quiero saber de dónde vienen los estereotipos de profesiones.
Yo creo que vienen por el lado de que justamente lo que decía antes, el ruso, el sirio libanés, el turco, está como asociado a toda esa idea, también a negocios de ese tipo de oleadas y al comercio en general. Es comerciante. El estereotipo comerciante, me clavo con el estereotipo de judío, te da una bomba atómica que es el de lo peor que puede haber, tipo el cagador, todo en negro, etc.
Acá me acordé de un chiste de la pica entre rusos y turcos, que tanto el comerciante ruso como el turco te venden a la madre, pero el ruso por lo menos te la entrega.
No, pero hay un tema con informalidad que es interesante. Digo, vos, hasta el día de hoy, vas a un mercado en Medio Oriente, o digamos, no en Europa, ni siquiera en Medio Oriente, acá en Latinoamérica también, digo. Y esto, no quiero, para la persona de la FIP que está escuchando esta conversación, hay que pagar todos los
impuestos. Mandamos un fuerte abrazo a la señora Mercedes Marcó del Pont.
Esto es solamente para ilustrar. Es más laxo ese tema, digo, vos negociás en el momento, el tipo de precio, cómo lo pagás, ¿no? ¿Entendés? Y esa cultura, quieras o no, se trae, es un gran... El shuk, que en árabe es el suk. Es todo un gran mercado, ¿no? Digo, vos entras a un local a la calle también, y también puede negociar en esos lugares, digo, y es como una dinámica diferente. Entonces, esa idea del mercado, de la dinámica, del efectivo, bueno, algo hizo, y entonces, bueno, después para los chistes es despectivo, qué sé yo, pero no es que... Es como exagerado, es como la madre sobreprotectora. Todas las madres son sobreprotectoras, no solamente la mamá judía. Todos los comerciantes tienen esa cosa de querer comerciar, no solamente los judíos. Bueno, se exagera y llegan esos chistes y esa idiosincrasia, que también yo creo que hoy en día estamos en una etapa de ¿puedo seguir un poquito más?
Sí.
Hay algo hoy en día que se llama las identity politics, ¿no? La política de identidad. Donde cada rasgo tuyo identitario cuenta mucho y suma hasta políticamente. Algo que hasta hace unos años hubiese sido un defecto, hoy en día vos le podés sacar valor simbólico. Y hasta
te suma y cobrar un subsidio.
No, pero yo me refiero más en Estados Unidos y en Europa, digo, donde, bueno, esta persona por su identidad sexual y su orientación sexual y por dónde viene, digo, le suma capital político. Y eso no es solamente en la política, permea en todo, digamos. Entonces vos tenés a un tipo de judío que no es el mayoritario en Argentina, que de otro lado. Entonces eso, en vez de ser alguna que en algún momento pudo haber dado vergüenza, lo podés, hoy es un capital, hace unos años. Entonces vos tenés más orgullo de toda esa idiosincrasia, y hasta con las cosas malas podés hacer chiste. Digo, que hagamos chiste del holocausto no significa que nos gustó el holocausto, significa que, bueno, hay mucha teoría del humor. No vamos a entrar ahí, pero digo, básicamente es, vos me quisiste matar, yo hoy en día me río de vos. O sea, el que hace chiste no es un nazi, es al revés, es todo lo contrario. Un nazi no se va a reír de un judío haciendo chiste de los nazis. No le debe gustar.
Le va a sentir muy incómodo, de hecho.
Exactamente. Entonces nosotros, los turcos, diciéndonos, bueno, che, vos, turco, analfabeto, qué sé yo, todo el día vendiendo, sí, acá estoy vendiendo en negro, y hago chistes sobre eso, ¿entendés? Estoy acá y estoy hace un montón acá, igual que todos, y a vos, que encima te molestan los judíos, bueno, que te moleste un judío turco. Tipo, el doble. Y hay algo de, no sé, hay algo seductor, qué sé yo, en el barbarismo, en todos los italianos en una mesa, junto gritando, los gitanos, yendo de un lugar a otro, toda esa cosa de no sé, es atractiva, ¿entendés? Entonces vos tenés contacto con eso y exalta, es divertido, es bueno, es diferente, y hay mucho material, es interesante, es pintoresco.
Me gusta. Sí, había una pregunta, creo, de Vero Langelini, ¿puede ser? Estás con la mano ahí levantada, si querés abrir el micrófono.
Hola, sí, buenas noches. No, más que una pregunta, la verdad, porque todavía siento que hay tantas cosas que no sé ni por preguntar. No, chicos, quería felicitarlos.
Bueno.
Por esto que están hablando, muy bueno. Está bueno que sea así, con tanta información, pero a la vez informal. Yo siento que obviamente hay una oleada de nuevo interés por todo lo que está pasando, solamente con el contenido que hay en Netflix, que nos hizo a todos mirarlo, y también porque muchos que no tenemos, no somos de su comunidad y no habíamos tenido mayor contacto, en mi caso, porque tengo la impresión que la venezolana es muy pequeña. Siempre comento que creo que conocí a una sola persona judía en Venezuela, o que por lo menos me lo dijera, o yo me diera cuenta. Hay una sinagoga, hay un barrio también.
Le veían los cuernos.
Se los limaron en Caracas.
El Villacrespo.
No, a veces lo tapas mal, claro.
El Villacrespo de Caracas se llama San Bernardino, que es como que una zona que todo el mundo habla de judíos. Yo, bueno, yo de verdad que no conocí ninguno, pero está bueno porque... como inmigrante me pasó venir acá y ver a las personas, a los ultraortodoxos, sería el nombre, algo así. Sí, creo que había visto uno solo en Caracas, una vez y de pasadita, sí, entonces uno empezar a ver todas esas cosas que nunca lo vi, no sé qué hacer, cosas así, y porque también uno encuentra muchas cosas paralelas. Si bien yo soy católica, mis papás me inscribieron en un colegio católico y estudié toda la vida ahí, de monjas y curas. Y para mí fue un gran choque cuando yo me enteré que mi papá era protestante. Y creo que me recuerdo mucho cuando ustedes al comienzo contaban esto de que vienen de una rama o de un tipo de judaísmo y después empezaron a descubrir o conocer todo lo demás. cuando yo empiezo a entender la religión de mi papá, y yo, pero me metiste en un colegio católico y tú no crees en nada de eso, cosas así. O sea, empiezo a ver paralelismo, y creo que eso es lo que me gusta de entender cosas como lo que ustedes explican del judaísmo. Así que felicitaciones, me gusta mucho su contenido.
Bueno, gracias.
Gracias. Estamos todos tratando de entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Creo que es un proceso que uno no termina nunca.
Sí, ahí yo coincido. Bueno, un poco lo que buscábamos con Way Friendly cuando arrancamos es eso. O sea, luego de años de transitar la experiencia judía, de reírnos, de enojarnos con ser judíos, por lo menos en mi caso. Entender que hay cosas que son inmodificables. O sea, ya por el hecho de ser judío va a haber una cantidad importante de compatriotas que me van a querer matar, otras que van a querer desmantelar el Estado que me podría proteger, otras que no entienden que yo puedo comer jamón, y así, digamos, hay tantos prejuicios y tantas cosas que, bueno, yo por ahí ya estoy un poquito más descreído del diálogo. Esto lo hago como una instancia de diálogo con APU, abierta a un público reducido, y bueno, traemos también un invitado para darle un poquito más de variedad a todo esto. Así que nada, bueno, por mi parte, gracias por haberse sumado, y de nuevo, APU, gracias por bancar y ser la segunda pata de esto. Y bueno, y a Lucho, nada, Shukran Gazilan, diríamos, ¿no?
No quiero cerrar yo, no quiero cerrar con el Estado y apropiarme de cosas que no, porque sería extender el mito. Dos cosas. Leí el chat de Carlos, Carlos Misirian, que por el apellido también es turco. No, mentira. Creo que es el mismo, creo que viene de todo lo que es el Imperio Otomano antes, un poco, también Sudáfrica, todo lo que tenga algo parecido a un turbante, cara marronada. En Argentina se le dice turco y está asociado a esas mismas profesiones. Por eso es lo que le pasa a tu mamá, digamos. Si vendiera tela, si vende ese tipo de cosas, sí. Con constructoras y eso no hay mucho. Sí, con el cambio en Argentina se los asocia a los turcos, con la finanza. Pero es la finanza y las telas, básicamente la importación. Ese es el prejuicio, digamos. Y con respecto al impacto, no sé si en la universidad, porque bueno, yo tampoco viví en una burbuja antes, pero... Te hace dar cuenta, para alguien que vivió institucionalizado judíamente, digo, que sos una minoría. O sea, es un choque de realidad, en realidad. O sea, vos sos judío, que sos el nada, son tipo... ¿Cuántos son en el mundo hoy en día? 14 millones, una cosa así. ¿Apu? ¿14 estamos?
Sí, 13, 14, lo mismo que después de la Shoah, más o menos.
Estamos en 14 millones, o sea, es un golpe de realidad. No tienen por qué saber cómo te casás, ni si te podés divorciar o no. ¿Entendés? No hace falta. O sea, en Buenos Aires quizás es raro, pero es un golpe de realidad. Y sí, te choca, pero bueno, está bien. Y queda en vos transmitirlo de una buena manera, y para que se sepan cosas de que los judíos no estemos solamente para denunciar el antisemitismo, sino para comunicar con alegría las cosas y con orgullo tu identidad. Yo igual no quiero que termine esta charla sin algo que me parece sumamente importante, que les comentaba a los chicos. Los judíos vivimos... dispersos por el mundo desde hace literalmente más de 2000 años, o 2000 años, que es cuando, en la segunda expulsión, la segunda estructura del templo, hubo un éxodo fuerte donde realmente hay más dispersión, y en algunos siglos terminan en diferentes partes de Medio Oriente, incluso Irán, incluso China, Europa, etc. Nosotros podemos hablar de las diferencias, turcos, rusos, todo lo que quieras, pero el 99% de lo que es el judaísmo es igual y se mantuvo igual, y eso yo creo que es lo más interesante y una de las cosas que más me flashea de todo esto de ser judío. Digo, vos hoy en día el rezo es el mismo en hebreo que en ese momento. El viernes a la noche empieza el día sagrado para todos, para los que estuvieron en Siria 2000 años y para los que estuvieron en Polonia 2000 años. El día del perdón es un día de ayuno para todos. O sea, pensá, sin internet, hay explicaciones no mágicas para estas cosas, pero igualmente no deja de ser interesante y flashero. Digo, sin internet, sin nada, la gente en distancias gigantescas, que haya mantenido el 99% de su tradición, de su cultura, de su idioma, que es un idioma que estuvo muerto para charlar, pero que en los textos, el judío de Siria y el judío de Galicia en Polonia leía lo mismo en el año 1800, porque en esos 1800 años, por dinámica del judaísmo rabínico, lo que sea, que será tema de otro Zoom, se mantuvo. Para que no es que el ruso y el turco hoy en día es una anécdota. Es una anécdota, y obviamente que cada uno comía lo que comía porque no había góndola de importados en el norte, en Alepo, en el año 1800. O sea, comía lo que había en tu país. Me parece que eso, yo quiero dejar ese mensaje, digo, los judíos tenemos estas cosas que sí, son diferentes, pero el 99% lo mantuvimos lo mismo. Y por eso cuando alguien dice, ¿y por qué no deja de ser judío? Qué difícil dejar de ser judío, hermano, porque tiene tantos años siendo judío, que por más que seas judío y nunca hayas entrado a un templo, vos vas a conocer personas de 30 años y te van a decir, sí, soy judío, qué sé yo, porque no sé, o que les pega antes o que les pega después, lo que sea, pero yo quiero que como un mensaje más naif, digamos, pero que me parece que eso es lo que a mí me gusta resaltar de esta cosa de rusos y turcos, que el 99% de la tradición, ni siquiera la religión, de creer en Dios, no estamos hablando de Dios, digamos, de lo que haces, se mantuvo igual. Los relatos, las fiestas que se incorporaron, porque hay fiestas que son relativamente nuevas, como Purim, ¿no? Y también se festejaron en las dos en todas partes del mundo, digamos, como los judíos en un todo. Siempre nos consideramos un todo, digamos, nunca, más allá de la pica, siempre el judaísmo no tiene vertientes, no tiene corrientes, tiene diferentes costumbres, diferentes adaptaciones, pero no sé, corriente no es la palabra, no es cristianos y protestantes. Es un pueblo mismo que se mantuvo como pueblo con el 99% de la vida judía mantenida igual.
Uh-huh. Apu, te doy el cierre.
No, yo lo comenté en otra oportunidad, que yo no soy creyente en Dios, en una divinidad, pero sí me llega mucho y me emociona mucho algo relacionado a lo que vos estás contando. El hecho de que la cena de Pesaj, de nuestras Pascuas, la estamos haciendo, cuando la hacemos, del mismo modo o con los mismos elementos y los mismos rezos y la misma pedagogía, porque es muy pedagógica la cena de Pesaj, que, por un lado, todas las generaciones que me antecedieron y, por el otro, todas las locaciones geográficas donde hubo y hay en este momento judíos. Es una conexión en el tiempo y el espacio que realmente me fascina, y cómo eso después interactúa con la costumbre local, la geografía, las costumbres culinarias, que también son intersecciones muy, muy ricas, y eso es una de las cosas que más me gusta, a pesar de no creer en una divinidad. Te doy el cierre, pasante.
Bueno, nuevamente agradecerte, para mí fue de nuevo divertidísimo sumar a un invitado, en este caso Lucho, le agregaste un montón de condimento de Oriente a la cosa.
Vamos a esperar que le agreguen condimento a ustedes.
No tenemos, somos pobres.
Cerramos con eso.
Bueno, muchas gracias, gente, por participar, y nos estamos viendo por Twitter. Bueno.
Gracias.
Un placer.
Buenas semanas. Bueno,
tenés chicos.